Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Pedro Sánchez tratará de calmar las aguas de sus socios haciendo pedagogía sobre el gasto en defensa. Eso sí, el círculo del presidente asegura en COPE que hablará más de horizontes que de cifras. Ricardo Rodríguez.
La idea de Pedro Sánchez es enterrar el discurso militarista para enarbolar un concepto amplio de seguridad que le permita rechazar la palabra rearme ante los recelos de los socios. El jefe del Ejecutivo se va a ahorrar anuncios. La portavoz Pilar Alegría insistía en el objetivo de hacer pedagogía dejando incógnitas sin resolver, toda vez el debate está abierto en canal.
Explicarle a la ciudadanía cuál es la postura y la posición que España va a seguir manteniendo en esas relaciones de ayuda y colaboración con Ucrania. El debate no ha terminado.
La intención es ahondar en la trascendencia del momento actual para el orden mundial, como continuamente traslada la órbita socialista del gobierno y la necesidad de solidarizarse con Ucrania, además del resto de países del flanco oriental, que siente cerca la amenaza expansionista de Vladimir Putin. El debate reflejará el cisma en el gobierno de coalición.
Y por otro lado, dejamos atrás las borrascas de las últimas semanas y empezamos a hacer balance de cuánta agua han recogido nuestros embalses. A nivel general, empezamos la primavera con la reserva hídrica en España superando el 70% de su capacidad. Silvia Martínez.
En concreto, la reserva hídrica en nuestro país ha crecido 5,4 puntos en una semana y se encuentra este miércoles al 71,2% de su capacidad total. Todas las cuencas de nuestros ríos, salvo la del Segura, están por encima del 50%, y la que mejor estado presenta es la reserva del Cantábrico, que se encuentra al 83% de su capacidad. Julia Martínez es la directora ejecutiva de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Esta escasez de agua depende mucho de cuánto se consume, y en España cada vez se está consumiendo más agua, especialmente por los regadíos, que ahora mismo utilizan el 80% de toda el agua disponible en España.
La lluvia caída estos días ha provocado el mayor ascenso semanal de agua embalsada en España desde el 2022. Esto aleja el fantasma de la sequía de cara al verano, pero sin duda sigue haciendo falta una mejor gestión de los embalses, mayor coordinación entre administraciones y adaptación de la agricultura. Si no, seremos incapaces de aprovechar bien este agua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la nueva ley de protección al menor que encamina su trámite parlamentario contempla que los más pequeños no puedan tener cuentas en redes sociales hasta los 16 años. Además, obligará a las plataformas a utilizar sistemas de verificación y a impedir contenidos pornográficos o violentos. Maribel Sánchez.
Se eleva a 16 años la edad mínima de acceso a las redes sociales e incluye también el control parental obligatorio en los móviles. Pero además, se crean nuevos delitos y aumentan las penas a los que ya existen para evitar que alguien se haga pasar por un menor y humillarlo o acosarlo en Internet, que tampoco puedan acercarse a un niño en una red social con identidad falsa o crear imágenes porno con inteligencia artificial usando la foto de una persona real. Es una normativa integral y por eso también incluye recomendaciones que tendrán que regular los colegios e institutos de acuerdo con la normativa de cada comunidad autónoma, y propone que los menores de 6 años solo hagan uso de los dispositivos digitales acompañados de los menores y que en toda la primaria se dé prioridad a la enseñanza obligatoria, con la vuelta a los libros, a los cuadernos tradicionales, esos que ocupaban los pupitres antes de la pandemia.
Y en deportes, acaba de finalizar el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil con goleada 4-1 para la albiceleste. La canariña sufrió desde el inicio tras un arranque fulgurante de la selección argentina que ya ganaba 2-0 al cuarto de hora de encuentro. 3-4, 2-4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. de nuevo y bienvenidos a aquellos que se incorporan en esta hora, que yo digo de nuevo porque, claro, hemos empezado a la 1:30 de la madrugada a poner las calles. Pero vamos a continuar hasta las 6, un montón de cosas que contarte en este miércoles, es 26 de marzo del año 2025. Quien te saluda medio ahogada es Beatriz Calderón, pero creo que voy a llegar hasta las 6 de la mañana. Ese es mi objetivo, mi Everest, pero lo voy a conseguir. Bueno, llevamos ya un ratito, como decimos, pero hay un montón de cosas que contaros. Ana Quílez, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Bea, muy bien.
Y además tú puedes hablar, así que cuéntanos.
Yo sí, imagínate que yo también estuviera fatal de
Oye,
de
estas cosas nos han ocurrido. El pulpo acatarrado, Bea fatal, y al final dices, ¿pero quién hace el programa? Un día, ya no sabemos a quién llamar.
Juntáis entre dos personas una voz y...
Tremendo. Ana, cuéntanos hasta las 4 de la mañana, ¿de qué hablamos?
Sí, pues vamos a hablar de cine, vamos a recuperar una charla muy interesante sobre el séptimo arte, y es que te aseguro que vamos a disfrutar y a aprender sobre este sector que tanto nos hace disfrutar. Y como cada miércoles, vamos a entrar en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández, que hoy nos va a hablar de algo que tú además ahora mismo lo estás conociendo de primera mano, que es la tos. Así que...
Mira, puedo hacer hasta una... ya me parezco cada vez más al Herrera. Bueno, ya me gustaría a mí parecerme al Herrera, al menos ante el micrófono, pero lo de... Acabo igual, mira... Acabo como él, para que vean que no miento, ¿eh?
No, es verdad, aquí mira no mentimos.
Mira cómo está el tema. Bueno, hay un montón de mensajes que nos están escribiendo hoy los ponedores en nuestro Facebook. Esta es una de las vías de participación que tenéis con el programa. En Facebook hablamos hoy de lo maravilloso que es vivir en un pueblo o de lo maravilloso que creéis que podría ser vivir en un pueblo, que nos valen las dos cosas. También podéis dejarnos mensajes en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, una nota de voz contándonos, bueno, pues si a ti te gustaría vivir en un pueblo, ¿cuál sería? Porque lo mismo ya lo tienes hasta decidido. O si vives en uno, ¿cuáles son las bondades de hacerlo? Y también, ya sabes, el teléfono de estudio, donde nos puedes llamar, 950-6006. Escuchamos un poquito de música y continuamos.
Cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Se descubrieron
del río verde y de los boleros.
Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros,
la danza inquieta del hechicero.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.
Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes.
Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.
Ven, pero sí con los labios que anuncian besos.
Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo,
debajo mi rama tendrás abrigo. Debajo mi rama tendrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo. Debajo mi rama tendrás abrigo.
Contamíname, Ana Belén y Víctor Manuel, sonando en un directo, ahora mismo no estará aquí, claro, pero esto es un directo de estos dos artistazos que estaban sonando en Poniendo las Calles. Son las 3 y 10 de la madrugada, estamos en directo y tengo a Pilar diciendo, pues mira, mi padre era militar y estaba destinado en Melilla y mi madre fue profesora allí y la verdad es que me encanta. Después ya nos vinimos a Madrid, pero siempre llevo a mi Melilla en el corazón y es, bueno, en este caso no un pueblo, sino una ciudad autónoma más chiquitita que otras grandes ciudades y a las que se iría encantada, vamos.
Claro que sí. Lourdes, por ejemplo, nos dice, pues para mí mi pueblo es el mejor, Íscar, en Valladolid. Y además nos ha dejado una fotito en la que se ve como un castillo con una muralla. A mí, donde haya un castillo, yo mira, me lo apunto para ir a verlo.
Para ir a verlo.
Sí, hace un tiempo estuve en Chinchilla de Monte Aragón y también, o sea, no sabíamos, fue pasando pues por
en
ahí
España
con la
te vuelves loca visitando castillos.
Claro, pues esto es lo típico, como hagas un viaje en carretera y no tengas prisa para llegar, según con quién vayas, para.
Y lo que descubres todo cuando haces ese tipo de viajes, ¿verdad?
Sí, sí,
de
sí,
este
sí,
modo.
Sí. Muchísimo, muchísimo. Además son descubrimientos que haces en un momento. Juan nos dice, pues yo vivo en un pueblo al lado de Valladolid, aire libre, pinar para ir a por setas, Nisca, los piñas, leña, río Cega para disfrutar de sus riberas, aparcar sin problema. Si vives en una casita con jardín, los meses de junio a septiembre, las tardes, noches en él son inigualables. Si quieres meterte en la vida del pueblo, eres uno más y si no quieres, pues nadie se mete en tu vida. Todos son ventajas. Mira, aquí
claro,
nos es que lo no ha puesto todo, ¿eh?
Claro, no le ve ningún inconveniente.
No, pero por ejemplo, luego Óscar es de tu equipo completamente y dice...
Team Ciudad.
No, sí, no me gustaría vivir en un pueblo, yo soy más de ciudad que el asfalto y las luces de neón.
Sí, es verdad. Hay gente que nos mira mal porque parecemos un poco raros, ¿verdad? Pero bueno, hay veces que necesitamos hasta la contaminación.
Y el bullicio y tal. Yo creo que también lo mucho cansa...
Puede que yo respirara mejor en un pueblo ahora.
Hombre,
que
ahora mismo a lo mejor estarías mejor, sí. Puede ser.
Bueno, también te digo, vivo en pleno monte. Vivo en Madrid, pero vivo en pleno monte. Casualidades de la vida.
Yo no sé si serás con muchas alergias, pero dicen que va a venir una primavera.
Claro, y no soy alérgica. De hecho, fue lo primero que me preguntaron el lunes en el médico. Pero claro, ¿eres alérgica? No tengo alergia a nada o no tenía. Vamos a esperar porque, claro, si esto se prolonga en el tiempo, sí que me tendrán que hacer pruebas. Si se quita, es que es un catarrazo de libro.
Pues sí.
Pero bueno, cosas que ocurren. Mira José María que dice, yo vivo en Bilbao, pero echo de menos a mi... Dice, echo de menos a mi pueblo que es de Palencia. Se llama Villota del Duque. Allí voy en verano y cuando puedo conservo una casa de pueblo y la verdad es que me hace muchísima ilusión estar con la gente de allí, del pueblo. Un saludo para todos los paisanos de Villota del Duque en Palencia. Lo mandamos desde aquí, desde luego. Hay también en el 662-942-605 notas de voz que nos han dejado algunos ponedores.
Hola, buenas, Bea. Sobre los pueblos, yo vivo en Zaragoza ahora, pero mis padres viven en un pueblecito pequeño de Jaén que se llama Santo Tomé y yo daría la vida por cambiarme y vivir con ellos. La verdad que se echa mucho, mucho, mucho de menos. Venga, un abrazo. Y como los pueblos, que se quite todo. La tranquilidad, todo, todo, todo en general. Aquí la gente es diferente, el trato, todo, todo. Es buenísimo. No digo con eso que la ciudad esté a mal la gente ni el trato ni nada, pero es diferente. Venga, un abrazo y saludos para todo el mundo.
Claro, el trato de la gente en la ciudad es cierto que es distinto.
Sí, es diferente.
Bueno, al final haces también, en algunos casos, amistades con la comunidad de vecinos, ¿no?
Sí, pero tienes que tener también
cercano,
suerte.
Pero claro, al resto sí, tienes que tener suerte, eso es cierto. Me ha encantado que íbamos escuchando,
sí,
¿verdad? El
GPS. A mí me estaba... Yo estaba intentando tomármelo en serio, pero es que me estaba pudiendo...
Es que de vez en cuando se le cortaba al ponedor, no le escuchábamos del todo bien lo que nos estaba contando, que era muy interesante, por culpa del GPS. Tenemos más.
Buenas noches, Pulpo. Bea, muy buenas noches también. Mira, yo sí me cambiaría a un pueblecito siempre y cuando tenga carreteras para salir con la moto los fines de semana. Ahí que estaba yo.
Hombre, por la general los pueblos tienen salida, ¿no?, a una carretera, entonces...
Si puedes llegar a él, entiendo que podrás, claro, salir
que
también.
Claro, que podrás salir de allí. Supongo que las pide asfaltadas, ¿no?, que le hay pueblos, claro, que para llegar...
Claro,
te obliga a ir por tierra y, claro, andar saliendo y entrando constantemente, ahí solamente haces el viaje de ida.
Oye, o a lo mejor te puedes comprar una moto de motocross y ponerte ahí por tierra,
claro, tú me estarás escuchando y pensarás, ¿pero qué está diciendo? ¿Está loca? ¿Cómo no va a haber carreteras? Yo he estado en casa de un amigo,
sí,
que hasta llegar a casa del amigo sí que había asfalto, pero luego el kilómetro y medio hasta su casa... era por tierra. Y te digo una cosa, yo le dije, ya de aquí no salimos en 4 días, porque es que no se podía circular. O sea, si ya salgo, no vuelvo a entrar.
Ya me has hecho hacer
el coche
esto,
reventado.
Ya...
Bueno, había que ir a 0 km/h prácticamente porque no podías circular. Era tremendo, así que eso existe. Yo entiendo perfectamente a este ponedor, que para la moto es necesario buenas carreteras.
Es lo que tú dices, coche tienes que saber cuál tener.
No.
Claro, los que son con rueda grande, típica rancho, claro, perfecta, pero con otros coches...
Yo el mío creí que me lo cargaba, que me dejaba ahí los bajos. Vamos a escuchar otro ponedor.
Buenas noches, Bea. Fuerte saludo para los pueblos freseros de Huelva. Que vivan los pueblos y los de España, que tenemos los mejores pueblos del mundo. ¡Soy ponedor!
Pues sí, es verdad. Tenemos pueblos muy bonitos en nuestro país y que da gusto visitar. Sí. Y como dice Ana, si lo conoces, bien. Pero si no lo conoces y sí, lo que te pasa es que vas de viaje y te vas encontrando... Fenomenal.
Encuentras joyas también.
Son joyitas.
Una maravilla.
Sí, de esto que dices, pues aquí la próxima vez vamos a parar aquí.
Claro, ya te lo quedas apuntado y de repente...
Hay que venir a visitarlo más profundamente.
Sí.
De pueblos, hablamos hoy con nuestros ponedores las ventajas que tiene vivir en uno, si te gustaría mudarte en algún momento pues de la ciudad en la que vives a un pueblo y a cuál sería. Así llegamos a las 3:16 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Aquí en Poniendo las Calles, como el programa es bastante amplio, yo siempre me pico con Ángel Expósito. Y dice, no, es que yo lo tengo más grande. No, es que yo, el mío es más largo. Bueno, pues los dos programas son de 4 horas y media. Uno empieza a las 7 de la tarde y otro empieza a la 1:30 de la madrugada. Y nos da tiempo a muchas cosas. Yo tengo más libertad, Ángel, para poner diferentes contenidos. Y me gusta saber qué hacen otros programas de radio aquí en la cadena COPE. Por ejemplo, en la tarde han hablado con Antonio García Rayo. Es periodista, es apasionado del séptimo arte y ha dedicado su vida... ni más ni menos que a preservar la historia del cine. Tiene una colección de más de 2 millones de documentos, sigue siendo un referente en la memoria cinematográfica y te invito a que escuches este gran momento de radio. Gracias a la tarde, de COPE.
¡Qué bonita música! Apoyado en la garrota que Luis Buñuel le regaló hace décadas, el periodista Antonio García Rayo camina con la misma determinación con la que ha recorrido toda una vida dedicada al cine. Nacido en 1949 en Daimiel, en Ciudad Real, en una época donde el cine era el gran entretenimiento popular, Antonio creció entre proyecciones de películas del oeste y bélicas que encendieron su pasión por el séptimo arte.
Escúchame bien lo que voy a decirte. Yo empecé en este trabajo a los 10 años. Y en aquellos tiempos no existían estas máquinas modernas. Las películas eran mudas. El proyector lo hacía girar a mano así, con la manivela. Todo el santo día girando la manivela.
Entonces, ¿por qué no me lo enseñas a mí? Ahora que ya no hay manivela...
Inolvidable esta escena de Alfredo, el proyeccionista del cine del pueblo, y Toto, el niño protagonista de Cinema Paradiso. Y te decía yo, inolvidable su música, que es tan bonita. Hoy, a sus 75 años, Antonio posee una de las colecciones cinematográficas más importantes del mundo, con más de 2 millones de documentos, casi nada, que incluyen 14.000 carteles catalogados, 7.000 sellos de cine y más de 20.000 carátulas. Sin embargo, Antonio, fíjate qué curioso, no se considera coleccionista. Bueno, pues este veterano periodista es el nuevo protagonista de la historia que nos trae aquí en la tarde nuestro Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues yo creo que es una leyenda, es uno de los mayores conocedores del cine en España.
Sin
empieza,
duda.
Fíjate, empieza a escribir sobre el cine cuando solo unos poquitos periodistas se atrevían a hacerlo. Antes de adentrarse en el mundo del cine, él se dedicaba al periodismo político.
Esta mattina mi son alzato.
Con 19 años, Antonio inicia su carrera en la Italia de los años 70. Seguro que recordamos ese país de los 70 que era inestable política y socialmente y que vivió, entre otras cosas, el asesinato de Aldo Moro, el líder de la Democracia Cristiana.
El cadáver de Aldo Moro, con 11 tiros, apareció dentro de un automóvil casi 2 meses después del secuestro.
Que el clima es el del estupor y el del dolor. En estos días, los más tristes que ha vivido la joven República Italiana.
Aldo Moro era una figura clave en la política italiana. Él defendía el diálogo entre todas las políticas, incluida la izquierda. Y como acabamos de escuchar, pues su vida terminó de la peor forma, de forma trágica, después de un largo secuestro. Bueno, pues en ese ambiente de incertidumbre, de tensión, el cine, que era la evasión, pues llega a las puertas de Antonio García Rayo y para él todo cambia porque fue invitado al rodaje de Luis II de Baviera, una película de Luchino Visconti.
Sei più bello, il più bel re d'Europa. Non è un gran complimento, però. Quello che molti dicono di te è vero.
Bueno, él se metió ahí en el set y estuvo viendo de cerca a Helmut Berger o a Romy Schneider, así sí, y al propio Visconti en plena acción. Ese fue el instante, en medio del arte, la magia del cine, en el que Antonio dice, esta es mi verdadera vocación.
Y Antonio ha fundado más de 100 cineclubs y ha presidido la Federación Nacional de Cineclubs. En 2009 creó la revista AGR Coleccionistas de Cine y ahora ya jubilado sigue escribiendo en su blog Archivo AGR, que alberga más de 3.000 artículos sobre cine. Hoy Antonio es nuestro invitado en la tarde. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues estoy rojo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues me había puesto
calor
rojo.
No hace con no, estas temperaturas que tenemos este
rojo.
Tiempo. Ah, por lo que estábamos diciendo de ti.
Yo soy ese que habéis dicho, Javier. Bueno, pues gracias.
Nada, pero es tu historia, es tu vida.
Es tu historia, es tu sí. Biografía. No sé si algo no es del todo
sí,
así
bueno.
O nos hemos olvidado de algo que quieras destacar, Antonio.
Olvidar quizá en una vida tan larga bastantes cosas, pero que tampoco merecen la pena si van saliendo estupendamente. Digamos que yo empiezo, efectivamente, hay una cosa importante. Tres regalos de mi madre y de mi padre cuando tengo entre 8 y 16 años. Primero, esa cámara a la que tú te referías, Javier, de darle vueltas, pero esa infantil manivela donde se metían las películas en papel de plástico de los dibujos animados, ese es el primero. Las primeras que se manejo, yo soy de la película que mencionabais, pero en casa...
Pero eso era el Cinexin, ¿no?
El Cinexin, el
claro,
Cinexin.
Claro.
Segundo, un magnetofón, 14 años. Es el magnetofón para escuchar a los Beatles, es para escuchar a toda aquella música, a John Mayer, aquella música rockera de esa época que me encantaba, una barbaridad. Y el tercero fue una cámara fotográfica, baratísima, de plástico. Con él hice mis primeras fotografías. Digamos que esas tres cosas, fíjate, tienen que ver sin darse cuenta o sin darme cuenta a lo que después viene. Y es cuando yo tengo en torno a los 15 o 16 años, por alguna razón me apetece escribir. Y me apetece escribir y contar cosas. Y esas cosas se las cuento a la corresponsal de El Lanza de Ciudad Real, en Daimiel. Le caigo bien, una señora bastante mayor, bastante simpática, llevaba años escribiendo en El Lanza de Ciudad Real. Y dice, te voy a presentar al director. Me presenta al director y yo, que en aquella época sé más que nadie, más que ningún
siendo
periodista.
Siendo adolescente.
Más adolescente, es que sabía más que nadie. Pues
el descaro de la adolescencia, la poca vergüenza.
Le digo, fíjate, voy a hacer, ¿te parece bien que haga un reportaje sobre las carencias económicas, no políticas, sino económicas, de la provincia de Ciudad Real?
Toma ya.
Pues sí, Me quedó mirando y dije, este es un loco, pues adelante. Me dijo que sí. Y entonces durante un mes y medio estuve recorriéndome la provincia de Ciudad Real en autostop, en autobuses. Es muy bonito porque era la época en que las casas de los pueblos estaban abiertas. Y la gente te recibía como si fueras de la familia, los ayuntamientos, los alcaldes, todos. Y entonces hice una serie de reportajes que dieron lugar a una serie de artículos que se publicaron. Corro el tupido, termino mis estudios de sexto y séptimo y entonces se me ocurre irme fuera de España porque yo no podía ver todo el cine que yo quería ver aquí. Tenía que irme fuera y tuve, pero ya incluso hacer otras cosas. Entonces tuve la oportunidad entre Londres, París y Roma. Y como a mí me gustaba el cine que se hacía en Italia y los italianos, decidí irme a Roma y allí me quedé durante casi 3 años.
¡Qué maravilla! Llegas muy jovencito también, con 19 años.
20 años, sí.
20 años, sí, allí te plantas y conoces a uno de los grandes, a Vittorio De Sica.
Es que no había nadie, Pilar.
¿Cómo que no había nadie?
No había ningún periodista. Había 3 corresponsales, el de Televisión Española, que no recordaremos su nombre porque se me van los nombres, el de ABC, que sí, ese me acuerdo, porque ABC, el de ABC era Pilar Cortés Cabanillas. Pilar Cortés Cabanillas era... Pilar no, es Cortés Cabanillas, me falta el nombre de... Este era el decano de la prensa de los periodistas extranjeros en Italia. Y es el que en la película de Audrey Hepburn y Glenn y Gregory Peck,
sí, Vacaciones en Roma,
al final lee delante de todos los periodistas.
Ah, es Julián Cortés Cabanillas. Se le ve, es verdad, al final de la película, Julián, cuando dice corresponsal del diario ABC.
Y lee porque es el, que por cierto es el suegro de uno de los grandes escritores también de cine y luego distribuidor de la distribuidora VO Film, que es la distribuidora que más permisos pidió, más le prohibieron. Y trajo unas películas muy buenas de arte y ensayos. Digamos que esa fue efectivamente un comienzo de lo que fue mi carrera. Pero antes me había dedicado a otras cosas. Bueno, te sigo.
Quiero saber cómo fue ese encuentro con Vittorio De Sica.
Fue primero con María Mercader, su esposa.
Te abrieron la puerta tal cual de su casa.
Sí, yo llegué porque es que en aquella época no se llevaba eso de ir a una agencia, no pedir permisos a los... Bueno, no existía eso, por lo menos yo no lo tenía en cuenta. Llegué, me enteré de... No sé, no me preguntes cómo pude saberlo, pero llegué a su casa. Abrí la puerta y me salió una señora, o una mujer de las que se encargaba de la casa, y dicen, espere. Y yo me esperé en la puerta y salió una otra señora, que luego es María Mercader, la mujer de Vittorio De Sica, catalana, española, con la que estaba casada y estuvo casada hasta el final. Y le expliqué a mi manera. No me preguntes tampoco qué le dijiste, porque le tuve que decir que nada más que hoy quiero entrevistar a Vittorio De Sica. ¿Y eso por qué? Bueno, pero ¿y tú eres español? Bueno, una conversación, le debí caer bien. El hecho es de que me dice, bueno, él no está ahora, está en rodaje. Y en el rodaje, al día siguiente, me dice, no sé si fue al día siguiente, al otro, vente mañana o pasado mañana, y yo le digo que vas a venir. Y fue tan sencillo como llegar a mañana o pasado mañana, abrir la puerta, llevarme con él. Y estuve con él mucho tiempo. Ese día, más días, me llevó al rodaje de la película que estaba haciendo. En definitiva, bueno, fue mi primer... Antes que Luquino Visconti.
Pero una entrevista en profundidad. O sea, esto sí, era sí. Como el libro de Trifó, ¿no? Y, o sea, que fueron varios días.
Fue mucho tiempo. Sí, fue mucho tiempo porque... Fue muy interesante. Además, es que eran tan amables. Es que era una época en que el periodismo, en que los que entrevistábamos eran sinceros, eran directos, eran gente que te veían que tú también lo eras y entonces te respondían con esa sinceridad y con esa amabilidad de llevarte a comer, de comer en su casa, etcétera. Con Visconti, cuando la película terminó la película, se enfadó un poco con nosotros, con 3 o 4 periodistas que le habíamos hecho una serie de preguntas. Recuerdo que estaba a mi lado el corresponsal del New York Times, el de Le Monde y otros, y se enfadó y dijo que esas preguntas no quería contestar. Pero al final llegó el jefe de prensa, porque no fue en el set de rodaje, fue un set que construyeron realmente espectacular para que sentados en nuestras butacas pudiéramos ver lo que Visconti había preparado para que nosotros nos gustara, Era algo habitual para la prensa extranjera en el cine italiano. Yo no lo sabía. Y entonces, bueno, pues en el caso de Visconti llegó el jefe de prensa y dijo, no se preocupen, les parecería bien esas preguntas hacerlas ya por su cuenta mañana en el desayuno de trabajo. Y yo, nosotros dijeron que sí. Y imagínate yo con los otros popes de la prensa que había ahí, que yo era un mendengue, pues dije también que sí y nos fuimos a desayunar al día siguiente con Luchino Visconti.
Oye, pude entrevistarlo, igualito que ahora.
Pude entrevistarlo, pero ya por una serie de razones se fue quedando aparte mis posibilidades y no llegué a entrevistarlo directamente.
Pero fíjate, es que estábamos hablando que eras súper joven, recién llegado a esta profesión, Vittorio De Sica, entrevistas también a Visconti y entrevistas a otro grande que es, llegas a conocer a Luis Buñuel, que te regala el bastón con el que has venido hoy a este estudio de la tarde COPE. Cuéntanos cómo te regaló ese bastón y por qué.
Aquí ya tenía los 30 y tantos años, o en el 80, cuando él viene por última vez, que ha venido a un homenaje que le hemos organizado, que una serie de personas también muy jóvenes, a los españoles de cine que se exiliaron en México. Y es un recuerdo maravilloso que tengo porque todos los partidos en aquellos momentos, estaba llegando a la democracia, todos se unieron, todos se unieron. Y uno pagó el avión para venir para acá, otros pagaron las estancias. Es decir, todos, estaba la UCD, estaba el... bueno, estaban todos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, estaban todos realmente entusiasmados por eso. Y viene... aceptan ese homenaje que se va preparando. Tierno Galván, que es el alcalde de Madrid, organiza todo desde el punto de vista pragmático. Y fíjate, te voy a contar una cosa. Unas horas antes de coger el avión, me llama su esposa, aquí era de madrugada, para decirme que no puede venir. Que Luis Buñuel, que era la cabeza de esta historia, no puede venir. Y dice que se encuentra mal. Ella me dice que no, se encuentra bien, pero le da miedo ir allí. Anda. Y entonces en ese momento yo me quedo, bueno, imaginaros, sin Buñuel, estaba todo, demás venía, pero sin Buñuel. Y me dice María, dice, no te preocupes que voy a hablar con Luis Alcoriza y vamos a ver qué hacemos. Poco después me llama Luis Alcoriza y me dice, me lo llevo del brazo. Y del brazo bajó por las escaleras del Jumbo, con el primero. No os podéis imaginar, había como 50, 60 periodistas, cámaras de todo el mundo. Era un evento que lo cubrieron desde todo el mundo. Y entonces... bajó, siguió la fiesta, siguió todo lo demás, que si queréis otro día se cuenta, pero ¿cuándo se va? Y está a punto de subir al avión, a las escalerillas, va con su garrota de esos días que ha estado aquí, y yo lo único que le dije, digo, Luis, me gustaría que me hicieras un regalo, me gustaría que me regalaras una cosa. ¿El qué? Digo, tu bastón.
Toma. Ahí sacaste tu arrojo de los 15, ¿eh?
Oye,
y me mira y dice, toma,
fíjate,
para que lo utilices cuando tengas miedo. Y la verdad que cuando tenía su edad, un poquito después, lo estoy utilizando porque además lo necesito. Así que esa es un poco la historia del bastón de Luis.
Qué bueno.
Espectacular.
Qué bueno, Antonio.
Bueno, y siendo ya un poquito más actual, tampoco mucho más, porque esto también es de los 80, Encuentros en la tercera fase, fue la oportunidad que tuviste también de conocer a Spielberg, ¿no?
Sí.
Me imagino que también es pues otro de los grandes genios del cine que te habrá conmovido.
Sí, sabes, a mí me han conmovido muchos. En el caso de Spielberg, que en aquella época era tan jovencito, tiene la misma edad que yo, éramos muy jovencitos. Y además nos invitaron, la distribuidora Suevia Film, que traía la película, me invitó a mí. Y estuvimos en una comida, el 12 de Suevia, él y yo. Y bueno, pudimos hablar suficiente. La entrevista la se publiqué. Pero fíjate, me encanta hablar de Spielberg. Pero en aquella época Spielberg era Encuentros en la tercera fase, que era la película por lo que había venido. Pero... a mí me pareció mucho más interesante los dos días que estuve viendo cómo Fellini rodaba Roma.
Ah, bueno, claro, hombre.
¿Entiendes? Allí, fíjate, claro. Allí en Ostia, así, aquellas cosas. Bueno, eso fue realmente... Ajá. Y ya te digo que es que he estado con Carlos Saura en el rodaje de Quería Cuervos, la primera película que estoy con él, en Elisa Vida Mía, en Los Ojos Pintados, en Bodas de Sangre. Me voy con él a El Dorado, allí a Costa Rica. Y, oye, ¿qué te puedo decir? He estado con José Luis García en asignatura pendiente. Bueno, sería muy largo, ¿no? Muy largo, muy largo.
¡Qué maravilla! ¡Qué envidia nos estás dando, Antonio! No,
te tiene que gustar mucho esto, ¿eh? Porque yo estaba en algún rodaje y es de las cosas más aburridas.
¿Ah, sí?
Que, o sea, es repite, repite, repite. Y dices, pero si no hemos avanzado nada y llevamos el día entero aquí. O sea, sí. Tú, porque eres un apasionado, pero desde fuera
rompiendo
un rodaje
mitos,
no
Javi
es divertidísimo, ¿eh?
¿Sabes, Javier, una cosa que también yo me planteé y creo que con éxito, fue dejar a un lado a los actores y a las actrices? No es que no las haya entrevistado, actores, pero muy pocos, porque a mí me interesaba el cineasta y me interesaba el productor. Me interesaba la industria de cine. Y me interesaba indagar en el cine español y en cualquier cine que pudiera dar algo nuevo, un reportaje. Pero fíjate que mi coleccionismo, lo que me llaman coleccionista, empieza precisamente por el periodismo. Es decir, me doy cuenta que mis primeros artículos, los artículos que yo vendo en aquella época, que coloco en aquella época a las agencias internacionales en Roma, son precisamente porque voy, además de mi artículo, aparte del artículo, que podía ser mejor o peor, pero llevo siempre una, dos o cuatro fotografías. Eso me abre las puertas, porque las fotografías era lo que se vendía. Y entonces, a partir de ese momento, yo empiezo a obtener fotografías y otras cosas que, una vez que no me las devuelven o no me las devuelven, pero me quedan, yo las voy guardando. Y desde aquello es como empieza el archivo y empieza todo lo que está relacionado con esos rodajes y esas aventuras de entrevistas. Porque en las entrevistas, yo, después de Victoria de Sica, pasábamos a su despacho y allí me dejaba coger fotografías. Yo no cogí, si cogí muchos o pocos. Y esas fotos se mantienen, o sea, las voy guardando. Lo mismo que los carteles de cine. ¿Sabéis cómo empieza lo de los carteles de cine?
No.
Pues sencillamente cuando estoy en Roma, las paredes de mi habitación, en la pensión en la que estaban muy vacías. Pero yo iba al cine. Y iba a festivales, y uno de los festivales a los que voy es al cine de cine cubano, que hacen unos carteles, sus cartelistas maravillosos, son realmente de los mejores de la historia. Y entonces yo después les pido que me den esos carteles, que si me los puedo llevar, me los dan. Y ahí empieza la colección en carteles de cine. Y posteriormente, bueno, pues estos mismos cartelistas que han hecho ellos, muchos años después, los abordo en Cuba, cuando ya han dejado de trabajar, y voy y le digo, ¿os gustaría trabajar para mí y hacer, cuando yo estoy en el GR, carteles de películas que no habéis hecho cuando erais cartelistas o que volváis a repetir? Y le pido a ellos y me hacen, pues eso, muchos carteles, 500 es lo que yo calculo entre los cartelistas que elijo, lo mismo que le pido a que me haga todos los carteles de Buñuel, y efectivamente me hace todos los carteles de Buñuel.
Y así, Antonio, pues vas completando tu gran colección, como decíamos antes, más de 2 millones de documentos, incluyendo 14.000 carteles catalogados, 7.000 sellos de cine y más de 20.000 carátulas. Yo no sé dónde guardas todo esto. El caso es que tu legado tiene un valor cultural, sociológico y cinematográfico incalculable. Si tuvieras que elegir una sola pieza de tu colección para preservar para futuras generaciones, ¿cuál sería? ¿Cuál salvamos y por qué?
El cine Doré.
¿Sí?
El cine Doré.
El cine Doré, que es un emblema de Madrid y en el que tú tuviste pues una gran participación para que se salvara.
Bueno, es que cuando yo me lo encuentro una noche delante de mí, volviendo un sábado por la noche, y me lo encuentro delante, maravilloso aquello en aquella época, cómo estaba, y me entero al día siguiente, porque vuelvo, de que lo van a derribar en una semana o 15 días, y eso no lo puedo concebir, y tengo la suerte de poder pasar dentro de él, porque en aquellos momentos el cine Doré, todas las tiendas que había abajo estaban agujereadas por dentro, por los que tenían las tiendas, para dejar ahí las cajas de pescado y de todo lo demás, y veo que aquello está realmente, pues está, los hierros en los que está construido se mantienen, y parte del techo y otras cosas. Inmediatamente yo trabajo entonces en la revista Opinión, y le hablo a mi director, a Manuel Velasco, que con el que había empezado en Cambio 16, ¿qué pasa esto? Y Manuel me dice, otro enamorado del cine, pues esto hay que solucionarlo rápidamente. En el siguiente número hay que dar la voz de alarma. Damos la voz de alarma porque yo me pongo en contacto con todo el mundo del cine, todos contestan positivamente, sale ese artículo, posteriormente los demás, y Jorge y Tierno Galván se entera del tema, bueno, voy a decírselo, y Tierno llama al jefe de, al concejal de urbanismo, le pregunta si es verdad lo que está a punto de ocurrir, que se va a tirar eso para... Dice, sí, se va a tirar porque se va a ampliar el comercio que está al lado, el supermercado. Eso se para. Y hasta hoy ya está parado.
Bueno, pues la verdad que es un placer tenerte aquí, haberte escuchado, como lo hemos hecho, ¿verdad, Javi? Atentamente.
Totalmente.
Porque eres una enciclopedia, Antonio García Rayo, periodista y guardián, podríamos decir, de la memoria cinematográfica. Ha sido un verdadero privilegio recorrer contigo esta vida dedicada al cine, a la memoria y al arte. Nos quedamos con ganas, Antonio, de mucho más. Yo creo que tiene que haber segunda parte para que nos cuentes más detalles.
Bueno, ahora están de moda las series.
Claro, eso podemos hacer una serie. Queremos saber más de tu vida y de tu obra también y de esas magníficas entrevistas que has realizado a lo largo de tu trayectoria profesional. Antonio, un placer. Gracias.
Gracias por acordaros o por señalarme. Creo que no me merezco tanto, pero bueno, muchas gracias, Javier y Pilar.
Gracias, Antonio.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione. Yeah.
You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when
seguimos avanzando y seguimos poniendo calles. La verdad es que la tos, la tos, bueno, eso es un carraspeo más bien, pero la tos es un acto reflejo que nos ayuda a mantener la garganta y también las vías respiratorias limpias y despejadas. Sin la tos, date cuenta, ponedor, que se nos atascarían e infectarían las flemas en los pulmones. Es que necesitamos toser para liberarnos de un exceso de moco y también de partículas tóxicas que inhalamos. La tos, hay que decirlo, nos defiende, pero demasiada tos nos indica enfermedad. Es verdad que hay muchos tipos de tos. Hay, bueno, pues hasta algunos tipos de tos que no hay que tratar, sino dejar de que cumplan su función. Hay muchos tipos y causas de tos. La tos, por ejemplo, aunque pueda parecer un síntoma muy común, hay muchos mitos y muchos errores referentes a la tos, y por eso esta noche los vamos a aclarar todo con el doctor Darío Fernández, con nuestro médico de familia y psicólogo de la Clínica Legazpi de Madrid, porque claro, si su tos no le deja dormir, no arrancan sus frenas, las flemas, y se complica la vida. Y puede pedir cita con el doctor en su consulta en el Paseo de las Delicias 126 o en el teléfono 639-679400. Doctor, ¿cómo está el tema de la tos?
Pues buenas noches, pues ahora es la época, es normal que haya muchas tos y además con estos cambios de clima y de tiempo.
Sí, sí, además te reseca la garganta. ¿Cómo se produce el inaguantable reflejo de la tos, doctor?
Pues como tú bien dices, este reflejo, que parece un proceso aparentemente simple, esconde un complejo y fascinante proceso donde intervienen varias partes del cuerpo. Mira, vayamos por partes. En la garganta y en las vías respiratorias, en la tráquea, en los bronquios, están llenitos de receptores de la tos. Y además, estas vías respiratorias están revestidas de una capa de moco que hacen de barrera protectora para que se queden ahí atascados los gérmenes y no penetren, ¿eh? Entonces, cuando en estos receptores, en cualquier punto de la vía respiratoria, detectan una partícula, un grano de polen, un germen, una partícula contaminante, envían rápidamente una señal al centro encargado de la tos en el cerebro, que se encuentra en el bulbo raquídeo, en el tronco del encéfalo. Y este inmediatamente da órdenes para coordinar la contracción de la musculatura de la glotis, de la torácica, del diafragma, para producir una inspiración muy profunda y soltar una corriente de aire que viaja a unos 80 kilómetros por hora y expulsa ese grano de polen o esa partícula tóxica o esa sustancia que había ahí que estaba irritando. Así que es un trabajo en equipo excelente.
No, desde luego. Doctor, ¿qué es lo que causa la tos? ¿Cuál es el motivo por el que tosemos?
Hay muchas causas. Las principales son las infecciones en las vías respiratorias superiores, que puede ser por un virus, como por ejemplo el resfriado común o la gripe. A veces hay una inflamación de los bronquios por una bacteria, hablamos de la bronquitis, o también se inflaman por alguna sustancia irritante, como puede ser el humo, por ejemplo, o los contaminantes. Y también un exceso de mucosidad en estas vías respiratorias, pues todo esto forma un cóctel de irritación que nos va a impedir dormir por la noche y por lo tanto hay que expulsar fuera, y no hay otra manera de hacerlo a no ser que haya la tos. Y también puede producirse por infección en los senos paranasales, el caso de la sinusitis, ¿no? O en enfermedades típicas como la tosferina, que es una enfermedad producida por una bacteria que es la Bordetella pertussis, que inflama esas. Estas bacterias se pegan ahí a esos cilios, a esos filamentos que hay ahí, que van a expulsar la mucosidad, libera unas toxinas y produce la inflamación de las vías respiratorias y la tos. Y luego tenemos también pues la típica rinitis alérgica, que nos va a producir ahora mucha tos en cuanto empieza a subir las temperaturas, y la típica tos también del asma producido por una inflamación y mucosidad excesiva en las vías respiratorias. Y luego tenemos la tos del fumador de las crisis de la bronquitis crónicas, que es la causa más frecuente producida por el humo.
¿Alguna cosa buena tendrá la tos también, no, doctor?
Pues sí, mira, como hemos dicho al principio, se me cae más defensa. La tos lo que hace es expulsar algo que es extraño al cuerpo. Puede ser un grano de polen, un contaminante o unas bacterias, o virus también.
Claro. La verdad que cuando ves y escuchas y sientes la tos, sobre todo en terceras personas, alguien dice, oye, pues algo bueno tiene que tener la tos. Pues mira, nos acabamos de enterar aquí en Poniendo las Calles. ¿Cuántos tipos de tos hay, doctor?
Pues fundamentalmente podemos agruparlo por su importancia clínica en dos tipos. Una tos seca, que es una tos que no produce mucosidad y que suele estar causada por una irritación de las vías respiratorias o por alergias. Y en su lugar opuesto está la tos productiva, que es la tos que produce muchas flemas y mucha mucosidad, y esta suele estar asociada a infecciones respiratorias. Estos serían los dos grandes grupos.
Impresionante, doctor. Y hay, no sé, hay todas las toses podemos decir que son como patológicas.
No. No, es importante, hay algunas toses como por ejemplo la tos psicológica o la tos irónica, ¿no? que es una manera de comunicar, ¿no? Pero lo que importante es entender que la tos no es una enfermedad, sino que es un síntoma y hay que ponerle apellidos a esa tos, en qué momento se produce, si es seca, si es productiva, si se acompaña de otros síntomas para decidir si es patológica o no.
Curiosísimo el mundo de la tos, doctor, muy curioso. ¿Cuándo es grave una tos, doctor? ¿Cuándo nos tenemos que preocupar?
Esto sí que es importante. Por ejemplo, pues mira, en un bebé que tenga menos de 3 meses y que aparezca la tos, eso es para preocupar. Una tos que dure más de 10 días, también. Si se acompaña de fiebre o si esa tos hace vomitar o si se acompaña también de una pérdida de apetito o de peso inexplicable, si es mejor ahí luego vuelve a empeorar, si tiene fiebre, si se acompaña también de dolor en el pecho y dificultad para respirar o ruidos añadidos en esa respiración, silbidos, pitos, pues eso teníamos que preocuparnos y acudir al médico. Y sobre todo en la tos que se reagudiza y se hace más fuerte y más intensa en los fumadores crónicos. Y no digamos si esa tos se acompaña de unas flemas amarillentas y verdosas o de sangre, que hablaríamos allá de una tuberculosis o de un cáncer de pulmón si se acompaña de sangre.
Madre mía. Doctor, me están escribiendo ponedores, María del Mar, por ejemplo, que está ahora mismo en Guardamar del Seguro, dice Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, que si es adecuado, si tenemos tos, jarabes antitusígenos.
Pues mira, de entrada le diría a nuestra ponedora que no, que hay que estudiar la enfermedad que está debajo de esa tos, porque si no lo que hacemos es reprimir un acto reflejo, y los actos reflejos son todos positivos, porque son urgentes, algo no viene bien al organismo y hay que hacerlo, y en este caso expulsar. Entonces, primero ver qué tipo de tos, si hay alguna causa para, y en caso de que sea una tos irritativa de garganta, pues ahí sí que podría ser, en esos casos, una tos que no te deja dormir por la noche, pues tomar un antitusivo, pero siempre recetado por el médico y teniendo en cuenta la patología que tiene la persona. Por ejemplo, una codeína, que es muy común, pues si la persona tiene estreñimiento, que sepa que le va a reagudizar ese síntoma. Entonces, siempre, primero que lo mire el médico.
Ya, es tremendo, tremendo. ¿Cuál es más peligrosa, la tos seca, doctor, o la que echa muchas flemas, la jugosa?
Bueno, pues hay que estudiar, como he dicho antes, la causa que hay ahí debajo, porque la tos seca pues puede ser por una infección y a los pocos días, a las 48 horas, se puede transformar en tos productiva, Entonces hay que verlo. Pero una tos, lo importante es que la tos sea productiva, así que si me apuras, pues mejor la tos productiva, porque está expulsando y está cumpliendo con su función, está expulsando virus, bacterias o sustancias que dañarían al cuerpo.
Esto es tremendo. Doctor, ¿se puede prevenir la tos?
Pues no se debe prevenir la tos. La tos hay que dejarla que cumpla con su función. Lo que sí que podemos hacer es tratar bien a nuestro cuerpo, no maltratarle inhalando ahí tóxicos, como puede ser el humo del tabaco o el alcohol, que puede dañar nuestra garganta. Entonces, en ese sentido, si no hacemos daño a nuestro cuerpo, y siempre, una manera de prevenirlo muy facilita es respirar siempre por la nariz. Si no respiramos por la nariz, estamos secando esa mucosidad protectora que hay en las vías respiratorias y nos va a provocar tos. Así es que quizás la mejor medida preventiva es que tú procures tener bien despejadas tus fosas nasales y respirar por la nariz.
¿En qué caso, doctor, habría que tomar antibióticos?
Bueno, pues esto es muy importante. Hay que tomar antibióticos si esa tos es de causa bacteriana, micótica o micobacteriana. Y vemos que hay unas flemas amarillentas, verdosas, productivas y que se acompaña también de fiebre. En este caso sí que habría que tomar antibiótico por unos días.
Ya, esto es tremendo. Doctor, yo creo que a esta hora de la madrugada, aquí en Poniendo las Calles, nos merecemos un tiroteo de salud,
Venga, siempre de salud,
Siempre, siempre de salud. Buenas. Así que preguntas muy rápidas, respuestas también rápidas, pero muy contundentes. ¿Estamos preparados?
Venga.
Venga, primera pregunta. ¿El clima frío causa tos?
Sí, el frío, al ser más seco, puede irritar las vías respiratorias y especialmente las personas con asma o bronquitis y producir tos.
Uh-huh. Hablamos de la tos. ¿Algún medicamento prescrito por el médico puede causarla?
Pues sí, a veces los médicos también pues lo causamos, sobre todo en personas que están tomando medicamentos para la tensión.
Wow. ¿Es mejor toser o contener la tos?
Siempre mejor toser para expulsar y beneficiarnos de estas cosas que hemos comentado antes.
Uh-huh. Doctor, ¿cuánto debería durar la tos?
Pues debería durar como mucho unos cuantos días, ¿eh? Si dura más de una semana, estamos hablando ya de una tos crónica que habría que consultar.
Uh-huh. ¿Los remedios caseros sirven para la tos?
Siempre hay que consultar antes al médico, pero bueno, nunca viene mal, nunca hace mal el beber muchos líquidos, calientes, el té, por ejemplo, un caldo, la miel, una cucharadita de miel también puede ayudar, los humidificadores y, sobre todo, decir adiós al tabaco.
Oh, eso. ¿Qué lucha tenemos, doctor, con eso, eh?
Bueno, porque no se ha leído mi guía para dejar de fumar, pues ya vemos que los ponedores, si quieren, que me manden un mensaje en mi correo y les mando gratuitamente la guía para dejar de fumar, método del cartaginés.
Bueno, pues eso está muy bien, doctor, hay que seguir ayudando a la gente porque mucha gente que fuma quiere dejar de fumar y saben que es dificultoso, que no es nada fácil.
Pues ahí tiene un método muy, muy detallado y además bonito y atractivo porque imita la estrategia que utilizó el más maravilloso de los generales, Aníbal, en la batalla del lago Trasimeno contra los romanos. O sea que además es divertido el libro.
Qué grande. Doctor, un bostezo es contagioso. Yo no sé si la tos es contagiosa.
Bueno, la tos no. Lo que es contagioso son los virus que puedes expulsar cuando está saliendo el aire a esa velocidad tan tremenda. Así es que hay que o volver a la mascarilla o toser en el codo.
No, importante, muy importante. Doctor, ¿es cierto que algunas toses aumentan con la postura del propio cuerpo humano que está tosiendo en revoluciones?
Sí, y esto siempre lo preguntamos los médicos. Por ejemplo, en el goteo postnasal, al estar acostado por la noche, en las personas que tienen sinusitis o las personas que tienen reflujo gastroesofágico, los que tienen hernia de hiato y también en los que tienen asma, que por la noche hay más constricción de los bronquios y más en la postura de echado, pues se tose más.
Uh-huh. Y ya para finalizar, doctor Darío Fernández, ¿qué toses crónicas sí hay que tratar con medicamentos?
Sí, pues por ejemplo las alérgicas con antihistamínicos o con corticosteroides, las que tienen una congestión nasal con descongestionantes y sobre todo la tos asmática, pues estos inhaladores broncodilatadores.
Bien, perfecto. Pues doctor, yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que hemos ayudado a un montón de ponedores.
Eso espero. Y podemos ayudarlos, e insisto, que me manden a mi correo electrónico www.doctordario.com y les mando la guía gratuita para dejar de fumar.
Genial, doctor Darío, un abrazo muy fuerte, buena madrugada.
Simplemente que nos digan que son ponedores, ¿eh?
Ah, perfecto, esa es la clave, ¿no? Soy ponedor.
Esa es la clave, soy ponedor, pues toma la guía.
Gracias.
Que te voy a hacer exfumador y luego les pido el carnet de exfumador, que les pido yo y también se le mando.
Una perfecto, vez que me demuestre que ha dejado de fumar. Me parece genial. Un abrazo, buena madrugada.
Un abrazo, buena madrugada.
Falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Cariño no sea fugaz, jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás. Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. He dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás,
ojos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás.